Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El 9 de octubre, mañana, sábado, celebramos en el mundo el Día de los Cuidados Paliativos. Estos grandes desconocidos para muchos, a veces porque no les dejamos avanzar en materia de investigación o ni siquiera les permitimos llegar a todas las personas. La realidad es muy distinta dependiendo del lugar donde uno se encuentre, porque si no es lo mismo vivir en una comunidad u otra, imagínate si comparamos entre algunos países. Según los últimos datos, el 88% de las necesidades mundiales de cuidados paliativos no están cubiertas. Aquí, en nuestro país, España, está la cola. Cuenta con 260 servicios especializados en cuidados paliativos frente a los 914 de Alemania, 860 del Reino Unido o los 653 de Francia. Cerca de 80.000 personas mueren al año en nuestro país sin recibir estos cuidados y son pocas las facultades de medicina que incluyen programas o estudios en este aspecto dentro de sus planes formativos. Claro, hacer frente a la desigualdad, ser conscientes de lo que significa ese cuidado de forma integral o trabajar para abrirse a la investigación y la formación en este área, pues requiere de un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Por suerte, la Iglesia apuesta por la vida, por cuidar cuando no se puede curar. Esta misma tarde conocíamos un proyecto en el que participa la Diócesis de Vitoria, la Casa de los Cuidados. Un proyecto que aspira a ser referente nacional en materia de formación, investigación e innovación, cuyo objetivo es apoyar y fomentar los valores del cuidado, atender a las personas con enfermedad grave y avanzada y a sus familiares hasta los últimos días de su vida, también en el periodo de duelo. Es un proyecto que comienza a andar, lo vamos a seguir muy de cerca porque estamos convencidos que una sociedad más coherente, más humana y más solidaria es posible. Urge que hagamos una reflexión sobre la atención a los enfermos que se encuentran al final de su vida y todo lo que les rodea, y escucharles a ellos, a sus familias, a su entorno, porque solo así conseguiremos entender el valor de una vida. Bienvenido a la linterna de la Iglesia. Enseguida ponemos el foco en otros asuntos de actualidad. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 8 de octubre.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Puedes unirte a nosotros con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia8O. Pues repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, Irene.
Comenzamos en clave sinodal, caminando juntos en la Iglesia, porque mañana en Roma arranca ese camino. Y esta semana se han reunido en la Conferencia Episcopal los responsables de los equipos sinodales de las diócesis, que ya están trabajando para poner en marcha la primera fase del sínodo, la diocesana, en nuestro país. Nacho.
El coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, recordó a los participantes que es fundamental que la consulta que se realice sea verdadera, real y profunda, sin excluir a nadie. Además, señaló que lo importante no es responder a un cuestionario, sino tener experiencia de sinodalidad, de caminar juntos. En esa primera reunión se presentó además la página web del sínodo en nuestro país, que está alojada en el dominio pueblodediosensalida.com.
Pues como te decía, mañana el Papa Francisco va a dar comienzo a este proceso sinodal que va a tener tres fases, la diocesana, la continental y finalmente la universal en Roma. De todo ello vamos a hablar esta noche en la linterna de la Iglesia. Pero antes, te contamos que ayer se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Con ese motivo, las entidades que forman parte de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han lanzado un comunicado.
Sí, han firmado un manifiesto en el que reclaman una nueva normalidad, como si de la pandemia se tratara, que radique la precariedad laboral. En ese comunicado también denuncian, por ejemplo, las condiciones infrahumanas de muchos trabajadores temporeros en asentamientos de zonas hortofrutícolas o el futuro de los jóvenes, otra de sus grandes preocupaciones. Ese es el caso de Patricia. Esta joven de 28 años es de Burgos, acabó la carrera de comunicación audiovisual hace 3 años y acaba de encontrar su primer trabajo, aunque solo es de unas pocas horas a la semana.
cuando terminas la carrera y te vas a enfrentar al mundo laboral, llega el momento de darte un poco de bruces con la realidad. Lo primero es que parece que si no haces un máster no has terminado tus estudios, y no todo el mundo puede permitirse estudiar un máster. Accedí a un contrato de prácticas en la asociación en la que ahora me han contratado, pero esto no es lo normal. O sea, lo normal es, son empresas que tiran y tiran de becarios. Para llegar hasta aquí, pues han sido años de coger todos los trabajos que iban saliendo para que te conozcan y te puedan seguir dando oportunidades. Tienes que hacer todo lo que llegue.
Por cierto, hablando de jóvenes, ya tenemos fecha para la JMJ de Lisboa. Se va a celebrar entre el 1 y el 6 de agosto de 2023 en la capital lusa. Te contamos más cosas. Esta semana, Cáritas Española y la Fundación FOES han presentado el informe Análisis y Perspectivas 2021, en el que analizan la situación social provocada por la COVID-19.
Un informe en el que constatan que 11 millones de personas viven en una situación de exclusión social. Son 2 millones y medio más de personas que en 2018. Un dato que revela el ensanchamiento del espacio de la exclusión provocado por la COVID-19, ya que son 2,5 millones más de personas que en 2018. No pueden acceder a un empleo, a una vivienda y se ven incapaces de llegar a final de mes, una situación que se agrava si además hay niños de por medio.
Si hay un 20,8% de hogares en exclusión, cuando hablamos de parejas con hijos, este dato sube al 27%.
El que habla es Tomás Ubrich, uno de los técnicos del equipo de estudios de Cáritas que ha elaborado el informe. También refleja que el ingreso mínimo vital planeado por el gobierno no es capaz de conseguir los objetivos para los que fue concebido. Ubrich también asegura que la incidencia de la pandemia es mayor entre los más desfavorecidos, entre los que se encuentra la población inmigrante.
Que ha empeorado las condiciones de vida y los niveles de integración del conjunto de la población.
Pues hablaremos de este informe a lo largo de la noche. Muchas gracias, Nacho de Gamón.
Un placer, Irene. Hasta la semana que viene.
Pues unos datos, los que se desprenden de este informe de la Fundación FOESA, que reflejan realidades que están más cerca de lo que podemos pensar. Te decíamos que la pandemia ha golpeado especialmente a los más débiles, entre los que se encuentra la población inmigrante. Ese es el caso de Alejandra, la protagonista de la historia, que te voy a contar ahora. Alejandra es una joven colombiana con 3 hijos a su cargo, uno de 14, una de 9 y un bebé de 18 meses. Llegó a España hace 3 años con una solicitud de asilo político.
El padre de mis hijos era un maltratador, entonces por eso lo tuve que dejar. Fui, me traje las pruebas, todo. Yo amo también mucho mi país, pero allá no protegen tanto las mujeres como dicen.
Durante este tiempo se ha establecido en un pueblo de Madrid y se ha buscado la vida trabajando para mantener a sus hijos.
No me costó encontrar trabajo. Empecé en hostelería y ya luego pues trabajé en Carrefour.
Hace 6 meses a Alejandra le denegaron el asilo y por lo tanto le retiraron el permiso de trabajo que tenía de forma temporal. Unos días antes había conocido la existencia de Cáritas.
Yo los empecé a conocer a ellos por lo del refuerzo del niño, que en el cole como el niño iba mal, entonces me dirigieron a... Ellos también tienen un apoyo para niños que van mal académicamente, les dan unas clases, les ayudan a uno con todo eso.
Cuando se quedó sin trabajo, no dudó en dirigirse a la trabajadora social de Cáritas, que le había ayudado ya con el caso de su hijo.
Ellos me han ayudado con todo, con lo que es el tema del alquiler de la vivienda, con los alimentos, con estar pendiente de mis niños, lo que haga falta, con todo. A mí me ayudan mucho psicológicamente cuando tengo pues bajones por la situación en la que estoy. Ellos siempre están ahí, como te digo, no tienen un corazón gigante.
Y la situación se complicó aún más en agosto porque tanto Alejandra como sus 3 hijos se contagiaron de coronavirus.
Yo también tenía unas horas de limpieza, cuidaba a un abuelo y me dio COVID y pues perdí lo poco que había conseguido en horas también.
Cáritas también ayuda a Alejandra a regularizar su situación en España para que pueda buscar un trabajo y continuar con su vida.
No, yo pues tengo esperanzas de que ya en menos de un mes me solucionen lo del tema de mis papeles y poder empezar a estar normal como siempre, volver a buscar trabajo y seguir mi vida normal.
Nadie podrá curarme, oh, esta inmensa tristeza, nadie podrá curarme.
Pues una historia que nos deja esperanza. Son las 10 casi y 40 minutos de la noche, 9 y 40 ahora mismo en Canarias, y enseguida te cuento otros asuntos importantes que han ocurrido esta semana. Los obispos canarios han emitido un comunicado ante la situación que está viviendo La Palma. La isla ha afrontado la tercera semana de erupción del volcán Cumbre Vieja. En esa nota piden oraciones por los palmeros y agradecen el trabajo de las instituciones que están acogiendo y acompañando a los damnificados. Además, han convocado a los canarios a una vigilia de oración el próximo lunes, víspera de la festividad de la Virgen del Pilar, en los principales santuarios marianos de la isla. Monseñor Bernardo Álvarez es el obispo de Tenerife.
Pero también en las parroquias, en cualquier sitio donde las personas quieran congregarse para hacer una oración a la Virgen María para que pues, este fenómeno natural pare lo antes posible y sobre todo que no se produzcan más daños, ¿no? Y también para que las personas pues, puedan reemprender un futuro optimista y de alguna manera rehabilitar su vida.
Y en Toledo esta semana se ha inaugurado la séptima edición del Domun al Descubierto que llega a este lugar tras la última edición celebrada en Burgos. Para acercar el trabajo misionero a un público cada vez más amplio, se han programado varias actividades religiosas y culturales durante este mes de octubre. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, explicaba el sentido de esta exposición.
Domun al Descubierto es una forma de presentar a través de las distintas actividades lo que significa la labor de la Iglesia, que tiene una misión, que es anunciar el Evangelio a todas las partes del mundo, ¿no? Id por el mundo entero y proclamad el Evangelio.
La iniciativa Madre Ven, que ha peregrinado con la Virgen de la Inmaculada de Éfeso, Turquía, por toda la geografía española, llegó el pasado sábado a la Comunidad de Madrid para concluir esta peregrinación el próximo martes 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, en una misa que va a presidir el obispo de Getafe, Monseñor Gines García Beltrán. Hoy la imagen de la Virgen de Éfeso ha estado unas horas en la sede de COPE. Ambrosio Arbizu, uno de los responsables de Madre Ven, nos contaba su experiencia durante estos meses.
En este tiempo de peregrinación de Madre Ven, lo que de verdad me he dado cuenta es del tesoro, de la potencia de la oración contemplativa. La Virgen nos ha acompañado durante toda la peregrinación con su presencia real, con miles de providencias, miles de diosidades, como lo queráis llamar, o casualidades. Pero ella lo ha hecho y la única explicación viable es la potencia de más de 200 conventos de clausura rezando.
Y en Zaragoza ya está todo preparado para el día grande, la fiesta del Pilar, que se celebrará el próximo martes, 12 de octubre. Aleluya, el portal de religión de cope.es ha entrevistado al arzobispo de Zaragoza, una entrevista que se puede ver completa en la web. En ella, Monseñor Carlos Escribano reconoce que mantiene una estrecha relación con la Virgen del Pilar.
Aquí hay una expresión muy zaragozana que es ir a ver a la Virgen, voy a ver a la Virgen, ¿no? Pues yo voy a ver a la Virgen y voy con alegría y me gusta mucho ir a ver a la Virgen. Y además la tengo muy cerquita, entro, le rezo, le pido pues por muchísimas cosas, por mis curas, por la gente de Zaragoza, por la gente que ha sufrido tanto en la pandemia y está sufriendo, por mil necesidades que hay siempre que presentarle a la Madre, ¿no? Y siempre uno como Santiago, yo no sé cómo saldría él, entiendo que muy confortado, uno sale muy confortado siempre.
Pues de Zaragoza nos vamos a algo que afecta a todas las provincias, sobre todo al mundo educativo y más concretamente a las escuelas y sus alumnos. Desde esta semana y hasta el 21 de octubre permanece abierto el plazo, el proceso de participación sobre la propuesta del currículo de la asignatura de religión. Esta semana se ha presentado el borrador del currículo de religión católica elaborado por la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal. Un documento a disposición de toda la comunidad educativa, familias, profesorado, centros educativos, sindicatos, para que puedan aportar mejoras en este trabajo que se viene haciendo desde hace unos meses. Pueden hacerlo a través de la página web hacia un nuevo currículo .educacionyculturacee.es. Vamos a saludar al presidente de la comisión encargada de elaborar este contenido, es Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Buenas noches, un placer saludarle.
Buenas noches.
Don Alfonso, un trabajo, como decía, que se viene haciendo de manera dialogada y desde hace meses.
Pues sí, cuando comprendimos que era conveniente pensar un nuevo currículo, porque lo exigía la ley que estaba preparándose y que se ha terminado por aprobarse, pues decidimos que lo mejor era escuchar a todos los que forman parte de esta tarea de educar en religión en la escuela. Porque aunque los contenidos teológicos pues son conocidos, los conocemos, pensábamos que también era necesario escuchar la experiencia de quienes enseñan, de quienes están cada día en la clase y pueden entender cosas importantes sobre lo que conviene en la programación, o escuchar a las asociaciones de padres, bueno, en fin, creímos que era el proceso mejor para adecuarnos a un currículo más eficaz.
Por lo tanto, don Alfonso, discúlpeme, no es la primera vez en este proceso de este borrador en el que participa toda la comunidad educativa.
No, que va. A ver, nosotros desde el inicio hicimos un foro uh-huh. online al cual invitamos a toda una serie de personas de diferentes contextos, bueno, teológico, pero también pedagógico, psicológico, gente que está en la experiencia concreta de la escuela, expertos en la dimensión espiritual de los niños. Hicimos un foro que tuvo 4 sesiones y mucha participación, abierto a mucha gente, participó mucha gente, de los profesores, ya digo, instituciones, asociaciones, y fue la base. Hicimos al final un documento de síntesis con las aportaciones de todos y desde ahí preparamos la base del actual diseño curricular. Uh-huh. Y ahora queríamos pues que también, aunque lo preparamos también hablando con delegados y otra gente y profesores, pero queríamos ahora pues un poco recibir las mejoras, porque de lo que estamos seguros es de que es mejorable.
Porque, ¿en qué consiste? ¿Qué novedades nos trae esta propuesta de la nueva asignatura de religión? ¿Podemos hablar de mejora en el contenido de la misma respecto a lo que conocemos ya?
Bueno, si uno mira el diseño curricular puede quedar un poco desorientado, porque uh-huh. el diseño curricular está hecho ateniéndose a las exigencias que plantea la ley, la LOMLOE, para todas las asignaturas de primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Y son exigencias muy vinculadas con las opciones pedagógicas de la ley, que se llaman competenciales, por uh-huh. un término un poco técnico. Y eso obliga a presentar los currículos al modo en el que todas las asignaturas los tienen que presentar. Uh-huh. De modo que viendo el diseño curricular uno se puede desorientar algo, porque empieza hablando de competencias, después descriptores de la competencia, que ya la palabra suena rara, uh-huh. luego criterios, en fin, es un lío, porque es la estructura pedagógica, diríamos, obligatoria que plantea el Ministerio. Pero desde el punto de vista de los contenidos, claro, novedad tampoco puede haber, en el sentido de que se trata de nuestro credo, o sea, uh-huh. del Evangelio, y se trata de, pero claro, se trata de dar clase de religión y, por uh-huh. tanto, de que desde nuestra propia fe el alumno pueda hacer un proceso de conocimiento, pero también de comprensión, y ver de qué manera ilumina los aspectos de la vida, los problemas que surgen, las necesidades. Por ejemplo, a los alumnos se les exigirá, a los que hagan religión católica y a todos, pues una cierta madurez, un cierto, al menos en teoría, un cierto crecimiento uh-huh. también en las competencias que tienen que ver con la relación con la naturaleza, uh-huh. con Dios, con la propia interioridad, con el prójimo, por hacer un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros decimos, muy bien, pues desde la fe y se ilumina todo esto y podemos hablar de la ecología del mejor de los modos, explicando cómo Dios creó el mundo, cómo debemos de tratarlo, cómo se lo encargó a los hombres. Y, pues bueno, así está construido el currículo, digamos, considerando las exigencias uh-huh. de nuestro mundo, las exigencias que puede tener hoy la educación de un niño, y cómo desde el Evangelio le ayudamos a recorrer el itinerario para crecer en inteligencia y en libertad en estas cuestiones fundamentales.
Don Alfonso, la ministra de Educación, Pilar Alegría, también tiene esta propuesta en sus manos, ¿no? ¿Cómo fue recibida?
Bueno, ellos parten del principio de que la clase de religión existe en la, y la mantiene en los mínimos legales establecidos por nuestro, por los acuerdos y por la legislación. Entonces ellos parten de este punto de partida. Sobre los contenidos, en principio saben que el diseño curricular lo hace la conferencia episcopal y por tanto nos dejan libertad, como debe de ser. Aunque después tienen que aprobar el currículo, por eso tenemos que hacerlo de modo adecuado a, la, a todo lo que se exige hoy en una escuela. Y nos parece bien, porque queremos decir que la religión es una asignatura que tiene la misma dignidad y que puede responder a los mismos estándares de calidad que cualquier otra. Pero después, sobre los contenidos que planteamos, se quedaron un poco sorprendidos de que no quisiéramos sin más repetir el catecismo, sino introducir a los chavales a la inteligencia de todas las consecuencias de su fe. Bueno, a conocerla primero, porque tienen que aprender los contenidos, pero también a verla a la luz de un descubrir la verdad de la persona, las verdaderas dinámicas de su relación con el prójimo, de su relación con la injusticia o con el mundo, que es lo que siempre se enseñó, porque si lo piensas, por los 10 mandamientos ya decían eso: no robarás, no matarás, no mentirás. Son cosas que, dichas de otro modo, son las mismas. Pero bueno, nosotros aceptamos el reto de afrontar, de dialogar con el horizonte cultural que es el nuestro de hoy. La fe tiene que vivir en el tiempo, en el tiempo presente en el que viven los niños. Y esa voluntad nuestra le sorprendió un poco.
Bueno, espero que gratamente, claro que sí. No le puedo dejar de preguntar, porque ayer conocíamos que el gobierno quiere reducir el número de horas de religión que se imparten en primaria a partir del próximo curso. Es una reducción de un tercio, pasaría a ser una hora de enseñanza a la semana, no los 90 minutos que tenemos actualmente, pero es un borrador que aún tiene que enviarse al Consejo de Educación del Estado y que parte también de ese mínimo, ¿no? Pero donde las comunidades autónomas pueden ampliar ese tiempo, ¿no? ¿Qué valoración puede realizar sobre esto, don Alfonso?
Bueno, nosotros les dijimos que lamentábamos que no mantuviesen un poquito más las horas que se daban en primaria, aunque con respecto a lo que hasta ahora estaba siendo legislado, el cambio no es tan grande. La cuenta que han echado la han echado con respecto a la LOE. Nosotros queríamos que, como esto es la ley, se llama así, Ley Orgánica de Modificación LOE, de la LOE. Pero ellos pasan por alto la anterior ley educativa, la LOMCE, que la quieren sustituir. Y en la realidad, ahora mismo, hay muchas comunidades en las cuales en primaria ya hay solo una hora. Por ejemplo, en Galicia, donde yo estoy, por no ir más lejos. Mientras que en Madrid son dos. Entonces, las comunidades han ya jugado un papel importante en todo esto. Entonces, nosotros les dijimos que era una pena que, viendo la importancia que tiene esta dimensión de la educación, no tuviesen la voluntad de mantener, por ejemplo, aquello que ya habían defendido en la LOE, que era una ley del Partido Socialista, y que para nosotros hubiera sido suficiente, que indicaba efectivamente hora y media para las etapas de primaria y en algunas de secundaria. Pero bueno, ellos argumentaban diciendo que efectivamente tienen solo el 50% del currículo, el 60% según comunidades autónomas, que lo otro le corresponde a la comunidad, y al final no cedieron en la idea de que fuese solamente en enseñanzas mínimas determinadas por el ministerio, pues una hora. Hay que decir que las comunidades sí que pueden complementar y es de desear que lo hagan y bueno, que no se pierda en exceso. En primaria se perderá un poco. Eso es si las comunidades no...
Hay que trabajar, si hay que no trabajar con las comunidades, claro que sí.
Pero pienso que en secundaria, por ejemplo, cuando ya salgan las cosas se verá, en algunas comunidades se ganará, porque hay comunidades que ahora mismo no están dando una hora, sino que están dando a lo mejor 45 minutos o menos de clase de religión. Entonces, bueno, la voluntad de ellos era de mantener los mínimos, pero por el otro lado...
Para que las comunidades autónomas también puedan aportar y sumar a este proyecto. Don Alfonso, Monseñor Alfonso Carrasco Rocco, obispo de Lugo, buena tierra, por cierto, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal, hay que seguir trabajando. Gracias por su tiempo.
De nada, sí, seguiremos trabajando. Gracias.
¿Escuchas? La linterna de la iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y antes hablábamos del Día del Pilar, el 12 de octubre, día también de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional, donde se celebra el tradicional desfile militar en Madrid, donde aplaudimos con orgullo a nuestras Fuerzas Armadas. Los aviones del Ejército del Aire sobrevolaban esta semana la capital como ensayo del desfile, que este año vuelve a las calles tras el parón de la pandemia. Pero no sé si sabes la importante labor que realiza la Iglesia en el ámbito militar, donde está muy presente a través de voluntarios y sacerdotes castrenses que realizan una amplia labor en todo el territorio nacional y también en las misiones militares en el extranjero. Nos lo cuenta Manu Torralba.
La Iglesia Católica está ligada al Ejército Español desde sus mismos orígenes en el siglo XV. Desde 1986 lo hace oficialmente como Arzobispado Castrense, que tiene consideración de archidiócesis, con la particularidad de que no está asignada a un único territorio físico, sino que ejerce su labor en todo el país y también en el extranjero.
La Iglesia Castrense es la presencia en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Lo cuenta el ordinario castrense don Carlos Luis Montes Herrero.
Se ejerce por medio de los capellanes castrenses que están destinados en las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Son sacerdotes pues que ejercen, como digo, la misión de la Iglesia en este campo tan específico.
Los capellanes prestan servicio en los tres ejércitos, la Guardia Civil y las diferentes unidades de la Policía Nacional, principalmente asignados dentro de las propias unidades militares, cada uno con su propia consideración de grado militar, como general o comandante. Además, existen diferentes parroquias que pertenecen a este arzobispado, la mayoría dentro de los cuarteles. Ramón es voluntario de Cáritas Castrense y en la actualidad presta ayuda a una persona mayor.
Cada 2-3 días mantengo contacto con ella, etcétera, y la acompaño en todo momento, pues para todo lo que pueda necesitar.
Durante la pandemia tuvo que estar muy pendiente de ella para que no se encontrase sola.
Yo la llamaba por teléfono y como nunca tuvo una necesidad imperiosa de que yo fuese a buscarla con el coche para llevarla a algún sitio, hombre, la labor que está haciendo la Cáritas Castrense a mí me parece encomiable, esa es la verdad. Y este es el caso de esta señora a la que le han estado dando facilidades para poder pagar el hospedaje que tenía antes.
Además del acompañamiento de ancianos y recogida de alimentos en las parroquias, Cáritas Castrense está muy centrada en dos proyectos, Cerca de Ti y El Granero de José, fundado por el recién fallecido arzobispo don Juan del Río Martín, como cuenta el ordinario castrense.
Yo creo que fue un acierto, es a consecuencia de la pandemia en la que había necesidades de forma inmediata a las personas que lo estaban pasando mal, que estaban sufriendo, que no tenían lo necesario para vivir, para medicinas, para el colegio de los niños, para lo que fuese.
Mediante ambos proyectos, la Iglesia intenta prestar atención a las familias del ámbito castrense y personas con enfermedades y discapacidades.
Pues a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos vamos a ir a Roma para conocer el ambiente que se respira ante algo importante que va a ocurrir este fin de semana, la inauguración del proceso sinodal tan esperado y necesario en la Iglesia.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier,
Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Once de la noche, son las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
A esta hora, como cada viernes, ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, semana interesante donde hemos visto a muchos líderes religiosos en el Vaticano trabajando juntos en cuestiones tan importantes como la ecología, la educación o la paz.
Sí, ha sido una semana en la que se ha dado un nuevo gran avance en diálogo interreligioso y ecuménico sin hacer ruido, como suele ocurrir con la diplomacia vaticana. Imaginaos que 12 hombres y mujeres que guían religiones muy distintas han estado conviviendo en Roma durante una semana absolutamente frenética, porque el lunes mantuvieron un encuentro conjunto con científicos para urgir a todos los gobiernos del mundo a actuar sin retraso en la próxima conferencia de Glasgow para hacer frente al cambio climático. Y el martes fue el momento de proponer también juntos el Pacto Educativo Global para asegurar que las nuevas generaciones sean educadas en la concordia y en la escucha paciente, el diálogo constructivo y de mutua comprensión, que así es como decía el texto que firmaron, ¿no? Y el Papa Francisco no solo ha participado en estas citas que acabamos de señalar, sino que también se ha reunido en privado con todos y con cada uno de los asistentes. Y la mejor forma de concluir estos encuentros, pues, fue la oración por la paz, ayer por la tarde, donde se vivió un emocionante momento de fraternidad, precisamente al pie del Coliseo, un lugar donde se exaltaba la violencia y la muerte, pero que ahora es un símbolo de paz, ¿no? Y no os podéis imaginar cómo fue de impresionante, ¿no? El Papa, junto con Ahmed Al-Tayed, el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, el patriarca Bartolomeo, el presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, entre muchos otros, incluida la canciller Angela Merkel, ¿no? Pues hizo un llamamiento para que las armas se transformen en comida y en vacunas distribuidas de forma equitativa, ¿no? Y la ceremonia concluyó con una decisión firme de seguir trabajando juntos por la paz, por mucho que haya quienes busquen dividir y crear enfrentamientos.
La verdad que impresiona verlos, ¿eh? Impresiona, sí, además, porque es verdad, es que trabajan juntos y entonces es muy importante. Eva, por fin ha llegado un momento muy esperado en la Iglesia, un reto también para muchos, y es que este fin de semana va a dar comienzo el proceso del sínodo. ¿En qué va a consistir y qué ambiente se empieza a respirar por allí?
Bueno, pues es un sínodo histórico, ¿no? Y por supuesto que se nota ya algo especial por el Vaticano, ¿no? Inaugurar un sínodo son palabras mayores, ¿no? Y además va a ser la primera vez que un papa convoca a todo el pueblo de Dios y no solo a los obispos para abordar un tema que afecta a la vida de la Iglesia, que es nuestra forma de caminar juntos. Esto es la sinodalidad, una palabra que escucharemos mucho y de la que hablaremos aquí en La Linterna, seguro que también muchísimo a lo largo de los dos próximos años, ¿no? Y que nos invita realmente a realizar un proceso espiritual en el que podremos escuchar a tantas personas dispuestas a sumar, ¿no? Y este sínodo tiene como gran novedad que, aparte de ser inaugurado por el Papa Francisco, por primera vez cada obispo lo va a hacer en su propia diócesis una semana después, el domingo 17 uh-huh. de octubre. Es histórico y emocionante. Yo no sé si voy a poder aguantar sin emoción, porque hombre, ver también por primera vez que la teóloga española Cristina Hinojés, mañana sábado, a partir de las 9, ¿no?, pues dirija una reflexión momentos antes de escuchar al Papa Francisco va a ser
final,
impactante, ¿no?
La tierra tira, Eva, ¿eh? Ella creo que ya nos está escuchando, porque la vamos a saludar ahora en unos minutos, pero es cierto que estamos muy orgullosos.
Estamos muy orgullosos, vamos, y además es algo que emociona pensar que el mundo entero va a estar escuchando, ¿no? Escuchándole a ella y asistiendo a este inicio del sínodo. Y, por supuesto, Irene, el domingo, solemne inauguración del sínodo con una misa en San Pedro, que además podremos seguir en directo por 13.
A partir de las 10 de la mañana, sí.
Exacto.
Señora. Pues gracias, compañera. Va a ser un fin de semana intenso, pero interesante. Un fuerte abrazo.
Sin duda.
Y emocionante.
Lo contaremos todo. Claro que sí. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo. Pues en Roma nos quedamos, porque allí se encuentra pues esta teóloga española, miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo, que va a ofrecer una meditación previa a las palabras del Papa Francisco mañana, sábado, por la mañana. Cristina Hinojés, gracias por atendernos.
Hola, Irene, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Pues nos vas a tener un poco emocionados a todos. Oye, bueno, recién llegada a Roma, llegaste ayer. Mañana vas a participar en esa apertura del Camino Sinodal tan necesario en nuestros días. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se espera de estos días? No sé si has tenido oportunidad de compartir impresiones con otras personas.
Sí, bueno, esta tarde ya nos hemos juntado algunos miembros de las comisiones de manera un poquito extraordinaria, un poquito informal, pero ya hemos estado intercambiando impresiones y la verdad es que el ambiente se nota que algo va a pasar, que algo además que no es novedoso, porque la sinodalidad era algo normal en la Iglesia en los primeros 1000 años, pero bueno, algo novedoso sí que va a pasar de todas formas, ¿no? Y hay expectación, hay curiosidad, hay alegría, hay esperanza sobre todo, y eso se está viviendo muy bien aquí en el Vaticano.
Oye, ¿qué siente una cuando la eligen para participar en esa apertura del sínodo y sobre todo cuando se empieza a ser consciente de lo que implica, ¿no? Porque, Cristina, tus palabras abren este proceso, son previas al discurso del Papa que estará allí presente.
Bueno, a ver, quien abre realmente el sínodo es el Papa Francisco. Lo que pasa es que Paul Veré, yo, bueno, pues no sabemos cómo alguien ha pensado en nosotros para que hagamos una pequeña meditación sobre un texto del Apocalipsis. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me siento? Pues si te soy sincera, no lo sé explicar. Es un cúmulo de emociones que no había sentido, porque es la primera vez que voy a hacer esto. Entonces, casi yo estoy esperando que llegue el momento, porque creo que seré más consciente de lo que estoy sintiendo en este momento cuando haya pasado, porque ahora es un cúmulo de sensaciones. Pues eso, sí, feliz estoy, por supuesto, pero también siento la responsabilidad, pero hay más que eso. Y uh-huh. creo que será una vez que el acontecimiento pase cuando realmente uh-huh. seré consciente y podré ponerle palabras a esos sentimientos.
Oye, has trabajado en la preparación del Vademecum que ya conocemos, ha llegado a las diócesis, comienza ahora una fase importante de este sínodo, que es la fase diocesana. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo crees que lo vamos a vivir en un país como el nuestro, como España?
Pues mira, una pregunta parecida me hacían el otro día y yo decía que, bueno, pues hay diócesis que ya están muy adelantadas en el proceso, otras van un poquito más lentas, otras se van enterando y otras con total indiferencia, pues uh-huh. como cualquier aspecto de la vida, en el fondo. Entonces, bueno, pues lo que hay que conseguir es que todo el mundo entienda esa amplia base del pueblo de Dios, que es el laicado, tiene que entender que es vital la participación, porque realmente nos estamos jugando mucho uh-huh. y porque tenemos que aprovechar la ocasión que se nos brinda en este momento de poder hablar en un sínodo que, no olvidemos, es un sínodo de los obispos uh-huh. y que, gracias a esta estructura que ha creado Francisco al hacerlo por fases, bueno, pues esta primera fase nos permite a todo el pueblo de Dios y a esa amplia base especialmente, que es el laicado, pues poder manifestar sus esperanzas, sus frustraciones, sus miedos, sus alegrías, y eso es muy importante para que luego el proceso sinodal se ponga en marcha en la Iglesia.
Pues querida Cristina Hinojés, gracias, ánimo, estamos contigo y también estamos en camino, Que vaya bien. Te esperamos de vuelta porque seguro que nos tienes que contar una gran experiencia que hay que testimoniar, Cristina. Un fuerte abrazo.
Y bueno, ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis. Muchas gracias, Irene.
Un abrazo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Son las 11:09 de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Me acompañan esta noche el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Y el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado. Bienvenido.
Buenas noches.
¿Lo bonabunda hoy o qué? Fernando,
muchos
Fernando.
Fernando, sí.
Fernando, somos muy amables.
Bueno, chicos, entramos en materia. Cáritas y la Fundación FOES han presentado bajo el título Sociedad Expulsada y Derecho a Ingresos el informe Análisis y Perspectivas 2021 que analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España. Un informe cuyos datos, que conocíamos antes en la información y que ahora analizaremos, alertan del preocupante impacto que la crisis provocada por la COVID ha generado en muchas ocasiones en hogares que ya venían sufriendo la crisis desde antes de la pandemia. Tomás Ubrich, técnico del equipo de estudios de Cáritas Española, pasaba esta semana por los micrófonos de Mediodía COPE.
Lo más importante es efectivamente que ha empeorado las condiciones de vida y los niveles de integración del conjunto de la población. Pero sobre todo, el grupo que más ha crecido es el que más problemas acumulan, ¿no? Problemas de acceso y de a un empleo digno y de calidad. Tener ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas de alimento, de vestido, de transporte. También acceder y mantenerse en una vivienda digna, ¿no?
Pues un panorama preocupante. Año y medio después del inicio de la pandemia, son ya 11 millones de personas en situación de exclusión en España. Esto quiere decir que son 2,5 millones más que en 2018, antes de la COVID, o lo que es lo mismo, solo 4 de cada 10 hogares en España, el 42%, no sufren exclusión. Si hablamos de exclusión social severa, son las cifras de 6 millones de personas.
Sí, son 2 millones más que hace 3 años. Para que nos hagamos una idea, la pobreza severa significa que cobras unos 300 euros mensuales, son tus ingresos en el hogar, lo cual nos lleva a pensar que realmente este país ha asentado una característica estructural de pobreza ya resistente, que es cada vez más difícil de sacar adelante y que compromete nuestra recuperación y el desarrollo. Es verdad que solamente hay un 42% de personas integradas en nuestro país, lo cual es un salto también desde en relación a hace 3 años, que era el 49%. Y también es importante lo que han señalado, ¿no? Es decir, que realmente el ingreso mínimo vital no llega. Solo un quinto de la gente ha logrado cobrarlo y creo que las apuestas de Cáritas son muy acertadas. La necesidad de un parque público de viviendas, la necesidad de atender mucho mejor a la salud mental y asentar un sistema y también extender presupuestariamente más allá de los ERTEs, la cobertura de toda esta población.
Sí, que la exclusión crece es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque parece que además se está hablando de una recuperación y, bueno, pues parece que este informe nos hace poner pies en tierra y dice que hay un retraso claro en la reactivación de la economía, ¿no? Aunque parece que, no sé si por razones de campaña electoral un poco a distancia ya se empieza a hablar con un tono optimista, la realidad es bastante cruda, es decir, para mucha gente.
Siempre hemos dicho mucho que los que menos tienen son los que al final son sacudidos doblemente, ¿no? Y esta vez, una vez más, el grupo que más crece, al que hacía referencia Tomás, es el de los más desfavorecidos, ¿no? Una sociedad cada vez más desigual.
Sí, es que, fíjate, 6 millones de personas en España, de 47 millones que más o menos somos, en pobreza severa, como ha dicho compañero Fernando, con menos de 300 euros mensuales, estamos hablando casi de un 13% de la población.
Y que muchos son hogares con varias personas, ¿eh?
Sí, y además es muy preocupante la situación, sobre todo de los jóvenes, porque realmente el acceso al empleo es muy bajo, porque estamos retrasando la capacidad para formar familias y formar proyectos vitales, y eso va a tener una consecuencia muy dura en este país. Necesitamos solucionar la exclusión social porque esta situación es insoportable desde el punto de vista de la dignidad de la gente, pero también porque como país tenemos poco futuro con una exclusión tan grande. Necesitamos activar a la gente para el mercado laboral y necesitamos un país mucho más cohesionado. Si no, vamos a estar en tensiones progresivas como sociedad y aumentará la polarización.
Sí, con un crecimiento industrial que es necesario también y que haya trabajo para la gente, trabajo de calidad, porque otra de las cosas que dice el estudio es que la calidad del trabajo cada vez también es peor.
Uh-huh.
Y que la gente más mayor que se ha quedado en el paro, pues le cuesta mucho más ahora conseguir un empleo, ¿no? También habla de la emigración, los inmigrantes que se encuentran en esta situación, dice que están en el último vagón de cola, ¿no? Bueno, yo creo que el panorama o ponemos remedio pronto o nos vamos a ver emigrando otra vez a países europeos más desarrollados que el nuestro con cierta vergüenza, ¿no? Porque, bueno, pues...
A mí hay los datos de referentes a los menores. La verdad que a mí me ponen los pelos de punta, ¿eh? Dentro de los grupos más afectados está el de los hogares con menores. Hay personas que no pueden afrontar determinados gastos, ¿no? De vivienda, de calefacción, la luz con el coste que tiene además en estos momentos. Yo recordaba una madre, que es que a mí se me partía el alma, ¿no? Que para que sus hijos pudieran tener un vaso de leche diario, mezclaba la leche con el agua, porque no podía, o sea, tenía que estirar la leche, ¿no? O sea, por un lado estamos viendo que los nutrientes diarios que necesitan los menores, pero es que hay muchísimas familias que no pueden hacerlo, ¿no? Y las ayudas públicas a la familia son un debe en esta sociedad. No son acordes a la situación que se está viviendo.
Sí, y además la propia política pública tiene que cambiar, ¿no? Necesitamos trabajar no solamente dando subvenciones o rentas a personas, sino realmente fortaleciendo las comunidades que tienen y que son de las que se valen para sobrevivir, y muy especialmente la familia, ¿no? Y lo que sabemos es que la exclusión social y en esta exclusión galopante y asentada tiene una capacidad de destrucción de las unidades familiares enorme, con lo cual al final incluso las mujeres se ven en situaciones mucho más complicadas para sacar adelante a sus hijos. Entonces necesitamos fortalecer las comunidades de base, las comunidades primarias y muy especialmente la familia para que realmente seamos capaces de salir de esta situación todos juntos.
Hablabais antes de vivienda y empleo. Son muchos los hogares que ya se veían obligados a solicitar ayudas, pero como sabemos la pandemia pues ha agravado también esta situación, ¿no? A pesar, lo recordabas tú, Fernando Prado, a pesar de la tendencia positiva, ¿no?, a la recuperación, bueno, pues gran parte de las ayudas de Cáritas siguen dirigidas hacia esto, ¿no?, hacia el empleo y la vivienda.
Sí, fíjate que ese que se llama el ingreso mínimo vital, el IMV famoso, tres de cada 10 personas lo han conseguido. De los 10 que lo han solicitado, solo tres de cada 10 lo han conseguido, ¿no? Con lo cual, 7 de cada 10 han sido denegados, ¿no? Bueno, parece que el propio gobierno, cuando se había lanzado a esto de la ayuda a través del ingreso mínimo vital, había calculado que eso iba a llegar a 2,7 millones de personas y resulta que solo ha llegado a 800.000. O sea que estamos viendo el resultado de una falta real, de una buena previsión también del gobierno en todo esto. Claro, ese ingreso mínimo vital es el que ayuda a la vivienda y el que ayuda a la economía más básica de las familias que están en situación de pobreza severa, ¿no?
Claro, y nos hablan de la impotencia de los servicios sociales para poder atenderlo. Necesitamos dos grandes modernizaciones, modernización de los servicios sociales para que estén atendiendo mucho más a las bases y la del sistema de formación laboral, que es un desastre.
Vamos a escuchar otra vez al técnico de Cáritas, a Tomás, hablando precisamente sobre poniendo el foco en el ingreso mínimo vital.
Tenemos un sistema de protección social con grandes carencias y lagunas y el del modelo distributivo en concreto. Ese ingreso mínimo vital era y es una oportunidad enorme, ¿no?, para cubrir un vacío jurídico, un vacío político y social, ¿no?, y dar un sostén económico a muchas familias. Pero sigue siendo una prestación en términos de cobertura y de alcance insuficiente.
Cobertura insuficiente, también lagunas importantes, porque falta información, hay poca ayuda a la tramitación, poca esperanza teniendo en cuenta, pues lo que decíais antes, ¿no?, que casi la mitad de las personas solicitantes en pobreza severa les ha sido denegado, ¿no?
Y que además al final un ingreso mínimo vital te ayuda a sobrevivir en las semanas en las que no tienes ingresos, ¿no? Pero si queremos una solución estructural para las personas tenemos que ir mucho más allá de un ingreso mínimo vital y necesitamos dar medios y eso significa mejorar el sistema sobre todo de formación laboral que Europa ha condenado y ha criticado numerosas veces y que nosotros no acabamos de reformar. Entonces, tenemos dos problemas. Un problema de que no hay suficiente presupuesto destinado, pero también un problema de que el aparato público no es capaz de hacer unas políticas sociales que realmente activen a la gente. Y esto es algo que forma parte de ese problema de encasquillamiento de la exclusión en nuestro país.
Fijaos que al final todo es una espiral, ¿eh? Hablabas antes de la brecha digital, Fernando, que conocemos la brecha digital en el entorno de la educación. Se ha hablado muchísimo de que los niños durante la pandemia, el acceso a internet, a los ordenadores, para poder seguir en la escuela, el teletrabajo. ¿A cuántas personas les habrá afectado? Eso es brecha digital también.
Sí, y la búsqueda de empleo.
Y la búsqueda de empleo.
Que hoy se hace toda a través de internet.
Y luego también muchas otras cosas donde ha afectado, ¿no? Porque la economía de las familias también ha hecho mella en las relaciones familiares, también en la propia convivencia, en cuestiones de salud mental, en fin, que ha sido tremendo. Bueno, esto es solo un avance, estos datos son un avance de los datos que se van a conocer en el próximo mes de enero. Y lo que no podemos olvidar es la labor que viene realizando Cáritas. Recordemos que en 2020 invirtieron más de 386 millones de euros en sus distintos programas sociales, unos 50 millones más que en 2019, y bueno, pues es la respuesta de la Iglesia también ante el aumento de demandas de ayuda. Tenemos poco tiempo, pero sí quería hablar de otro informe, esta vez sobre abusos, un informe encargado por la Conferencia Episcopal y de Religiosos de Francia, que deja datos tremendos. Se calcula que hay 216.000 víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos desde 1950. El Papa Francisco ha expresado su dolor y cercanía.
Quiero expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por el trauma que han pasado y también mi vergüenza por la lamentablemente larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Les aseguro mi oración, este es el momento de la vergüenza.
Este es el momento de la vergüenza.
Pues es un informe demoledor, una realidad que entristece al Papa, que habla de vergüenza y unos datos, pues ahí los tenemos, 216.000 víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos. También hay un buen número de laicos, ¿eh?
Un tercio, un tercio de los casos, lo cual quiere decir que el celibato no es el problema, es un problema mucho más profundo.
Sí, son datos terribles, ciertamente, que escandalizan a cualquiera, ¿no? De todas maneras, sin poner en cuestión para nada... ni al coordinador de este proyecto de estudio que se ha hecho en Francia y mucho menos la gravedad del tema, a mí los números como que no me cuadran un poco. Por un lado se oyen 215.000 casos, por otro lado 300.000, unos 3.000 sacerdotes. Casi
no, porque
tocan...
hay que sumar 216.000 víctimas.
330.000 en total.
Claro,
en total,
¿no? Entre laicos,
sacerdotes y los de religiosos y laicos.
Eso es. El informe denuncia que hasta el año 2000 no se ha prestado atención a las víctimas. No ha habido escucha, ha habido más bien indiferencia. El pasado no lo podemos borrar, lo hemos dicho muchas veces, pero sí podemos reconocer los errores y empezar a poner remedio a todo esto, trabajar para que esto no vuelva a suceder, creo que se está haciendo. Una cosa está clara y es que el impulso que ha dado la Iglesia en los últimos años en la lucha contra los abusos y en materia de prevención, no permite ya, en este momento de la historia, que demos un paso atrás. Y esto es importante.
Efectivamente, porque además la proyección de los datos de Francia al conjunto del mundo es terrible, porque es un abusado cada 104 católicos, lo cual quiere decir que en el total del mundo podríamos llegar a tener 12,7 millones de víctimas de abuso sexual a menores.
Sí, mire, yo me quedo con dos cosas. Una que ha dicho Monseñor Scicluna, que tenemos que pasar un poco de, decía él, del luto a la acción, ¿no? Dice que esto es como un duelo que tenemos que vivir. Y luego otra cosa que ha dicho el Papa, dentro de esa frase tan contundente, ¿no? De es el momento de la vergüenza, después añade el Papa, dice, esto ha sido una prueba dura, pero saludable. Es decir, también estamos edificando un futuro creo que bueno, ¿no? Aunque todavía no se ve con claridad los frutos de lo sembrado, yo creo que en la Iglesia se está sembrando bien. Lo que pasa es que quizá no vaya la cosa tan rápida como nos gustaría verlo, ¿no? Y claro, todos estos datos son espeluznantes, pero yo creo que las bases se están poniendo bien. A ver si todos hacemos lo que ha dicho precisamente Monseñor Scicluna, ¿no? Que actuemos de forma más positiva y más decidida. Es decir, primero hay que escuchar a las víctimas, hay que abrirse a la verdad, ¿no? Porque si no, nos estamos haciendo un flaco favor si no nos abrimos a la verdad con todas sus consecuencias, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, esto es durísimo, pero es saludable, ha dicho el Papa. Yo me quedo con lo que ha dicho el Papa. Una prueba muy dura, pero saludable.
Sí, pero es verdad que Francia ha dado un paso más allá, ¿no? Es decir, para responder a este problema no puede ser suficiente el tener una oficina, tener una red de oficinas para recibir denuncias, sino que hay que ser proactivo y realmente investigar a fondo qué es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos va a permitir poner un punto final a esta cuestión y que no haya impunidad. Y en ese sentido hay diversas teorías que explican por qué hay abusos, pero lo que es cierto es que el factor sin el cual no hubiera habido abusos ni encubrimientos, no se hubiera sentado, es el que tenemos una organización en donde en muchos sitios, en muchos dominios, el poder ha sido absoluto por parte de clero, laicos o religiosos, sean parroquias, diócesis o colegios.
Ese tú, Fernando, desde la sociología, tú, estas proyecciones que se hacen a veces de números también, habría que ver también en cada país y en cada lugar, ¿no? Yo no sé si en España vamos a encontrar con esa proyección de números.
Mira, por traer la realidad aquí en España, la Iglesia aquí no tiene la percepción de que haya ocurrido una situación similar a la de Francia. La investigación de los abusos aquí en España está confiada a las diócesis que se han puesto en marcha en las oficinas de con las oficinas de atención a las víctimas. Yo me imagino que en caso de que estas oficinas sugiriesen otros escenarios, pues desde luego habría que ver otras formas de actuar.
Sí, pero se han publicado claros casos de abusos, como el de Cesario Gavarain, en la prensa, y la Iglesia no lo está investigando, porque no hay nadie directo que denuncie. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más proactivos.
Hay que ser proactivos, efectivamente. Hay que abrirse a la verdad, que es lo que decía Fernando también, ¿no? Da vergüenza, claro que da vergüenza.
Francia esperaba 10.000 casos y ha descubierto 33, ha multiplicado por 33 el número de casos que ha descubierto. Por tanto, si nosotros estamos esperando que haya un número bajo, multiplica por el caso. Y Francia no es una excepción.
Bueno, habrá que seguir esperando, seguirán haciéndose informes también en otros países y tendremos también que ir aprendiendo nosotros, ¿eh? Nos vamos, compañeros. Fernando Vidal, un placer. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Y Fernando Prado, hasta pronto.
Buenas noches, hasta la próxima.
Y a ti, gracias por estar ahí esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.